Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias. Esta mañana estudiaremos Génesis capítulo 9, versículos 6 a 7. Antes de darles el título de este estudio, tengo que advertirles que este probablemente será, para algunos de ustedes, el sermón más políticamente incorrecto que jamás hayan escuchado en una iglesia. Así que, como dice el piloto, estamos a punto de encontrar turbulencia. Así que espero que tengan abrochados sus cinturones de seguridad. Aquí vamos. Este es el título. ¿Es bíblica la pena capital? Ahí va el pastor Andy predicando política otra vez. No, estoy predicando la Biblia. La razón por la que surge este tema es porque aparece en nuestro estudio versículo por versículo del libro de Génesis. Quiero recordarles dónde estamos en el libro de Génesis. La primera parte del libro, Génesis capítulos 1 a 11, trata sobre el principio de la raza humana y presenta cuatro eventos. A. La creación. ¿Cómo era el mundo antes de que el pecado entrara en escena? B. La caída. ¿Qué salió mal? Sin embargo, a través de la caída, aprendemos en Génesis 3:15 que viene alguien para arreglar las cosas. Ese hombre es Jesucristo. No se menciona su nombre, pero es anunciado aquí, en el mismísimo principio del libro de Génesis. C. El tercer evento, que es donde nos encontramos, el diluvio. Génesis capítulos 6 a 9. Hemos analizado los eventos antes del diluvio. Génesis capítulo 6. El diluvio en sí. Génesis capítulo 7. El capítulo del retroceso de las aguas del diluvio. Génesis capítulo 8. Y ahora nos encontramos en una sección que trata de los eventos posteriores al diluvio, eventos postdiluvianos. Una gran sección de esos eventos postdiluvianos involucra algo sobre lo que estamos leyendo aquí, un pacto que Dios hizo con Noé. El pacto comenzó, como recordarán, al final de Génesis capítulo 8, donde Dios empieza a hacer promesas después del diluvio en una atmósfera de adoración. Luego pasamos a Génesis capítulo 9, versículos 1 a 7. En el pacto noaico hay una provisión que Dios le dio a la humanidad. De hecho, fue un regalo, lo creas o no, llamado la institución del gobierno humano. En un libro que relata los orígenes, uno esperaría algún tipo de explicación en alguna parte sobre dónde comenzó el gobierno. Hoy en día muchas personas están confundidas acerca del gobierno. Están enojadas con su gobierno. Son demasiado tolerantes con lo que está haciendo su gobierno porque en realidad no se han tomado el tiempo de mirar el diseño original del creador para el gobierno. La sección comienza con algunos temas de recreación. Génesis capítulo 9, versículos 1 a 2. El hombre se vuelve carnívoro, versículo 3. Dios le dice al hombre después del diluvio, no consuman sangre, versículo 4. Lo que se ve sucediendo allí en los versículos 5 a 6 es el comienzo de algo llamado gobierno humano. Dios confirió al gobierno humano el poder de la espada, que es la pena máxima que el gobierno puede imponer contra alguien que comete asesinato. Eso se puede ver allí en Génesis 9:6. ¿Qué dice aquí? Dice, el que derrame sangre de hombre por el hombre. Entonces, cuando dice por el hombre, es muy importante, porque ahora Dios dice, no voy a vengar la justicia directamente, como lo hice a través del diluvio. Voy a establecer una institución para vengar e imponer justicia, y esa institución será dirigida por hombres. Este es el comienzo del gobierno humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Versículo 6. ¿Cómo sería nuestro mundo de hoy sin la institución del gobierno humano? Sería exactamente como antes del diluvio, donde hay justicia por mano propia y todos intentan vengarse de alguna manera y la violencia estalla por toda la tierra. Caín, el autor del primer asesinato en la historia humana, tenía mucho miedo de esto. Y Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: No será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Génesis 4, versículos 13 a 15. Se hizo una provisión para Caín debido a la prevalencia de la justicia por mano propia en la tierra. Así sería el mundo sin la institución del gobierno humano. Tenemos una descripción de cómo era ese mundo porque antes del diluvio, la Escritura dice: Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, versículo 11. Como he mencionado antes, la palabra violencia allí es de donde obtenemos la palabra jamás, curiosamente. Las personas podían hacer lo que quisieran, mutilar a quien quisieran, matar a quien quisieran y asesinar a quien quisieran, y no había una justicia inmediata a la que tuvieran que enfrentarse. Y como el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8, versículo 21. El diluvio no solucionó este problema. Limpió el exterior, pero nunca arregló la naturaleza del hombre. Es por eso que Génesis documenta que el Mesías aún necesita venir a través de la línea de Noé y Sem, y en última instancia a través de Abraham, a quien ni siquiera hemos conocido todavía, para arreglar al hombre en el interior. Pero si las personas no son transformadas interiormente, ¿qué les queda? Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza violenta. Lo único que mantendrá eso bajo control es el miedo a ser atrapado. Para evitar que esto suceda, porque si no hay miedo, la gente hace lo que quiere y terminan asesinando a otros que portan la imagen de Dios. Dios creó una institución llamada gobierno para imponer justicia de inmediato y poner el miedo al castigo en los corazones de las personas malvadas. Esto mantiene la violencia bajo control en un mundo caído, en el mundo posterior al diluvio. A Dios no le agradó lo que vio que sucedía en aquel mundo antediluviano debido a la violencia masiva. A Dios no le agrada ver que se asesina a personas inocentes. La razón por la que Dios no quiere ver eso es porque esas personas inocentes que son asesinadas llevan su imagen. Cuando derribas a otro ser humano a sangre fría, acabas de estropear o destruir a alguien que lleva la mismísima imagen de Dios. La violencia en sí misma es un ataque contra Dios, porque los seres que han sido atacados están hechos a su imagen. En consecuencia, leemos en el Nuevo Testamento, porque la gente piensa que esto es solo una enseñanza del Antiguo Testamento. Esto es lo que dice la Biblia del gobierno, Romanos 13, versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Romanos 13, versículo 4. ¿Qué haces exactamente con una espada? ¿No le das palmadas en la cola a la gente con una espada? ¿Matas a la gente con una espada? ¿Quién merece ser asesinado? ¿El homicida, el asesino, la persona que ha matado violentamente a alguien, mejor dicho, asesinado a alguien que lleva la imagen de Dios? Es interesante cuando llegas al final de Romanos 12 y dice esto: Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, versículos 19 a 21. Interesante. Romanos 12. Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. La última vez que revisé, ¿qué capítulo sigue a Romanos 12? Romanos 13. Las divisiones de capítulos que ven, el Espíritu Santo no las puso allí. A veces la división de capítulos nos perjudica porque bifurca un material de otro. Una separación antinatural. Se supone que Romanos 12, no tomen venganza, fluye directamente hacia Romanos 13, donde probablemente encontramos una de las discusiones más profundas sobre el gobierno y su función en la tierra, la de traer la ira por diseño de Dios sobre el malhechor. Para lograr esto, Dios puso en manos del Estado el poder supremo, el poder de la espada. Puedes ver la espada allí en Romanos 13, versículo 4. La ves en Génesis 9, versículo 6. El Estado tiene el poder de ejecutar a los asesinos. Se debe hacer justicia para evitar que la Hamás, o la violencia, se extienda por toda la tierra. Personas inocentes hechas a imagen de Dios son asesinadas a toda hora. Dios no quiere que el mundo retroceda a eso, por lo que estableció esta importantísima institución del gobierno humano. La única razón por la que estamos abordando este tema es porque es exactamente donde nos encontramos en nuestro estudio del libro de Génesis, el pacto que Dios hizo con Noé. La pregunta que vamos a responder hoy es esta. ¿Es bíblica la pena capital? En otras palabras, ¿tiene el Estado, según la Biblia, el derecho de quitar la vida de un homicida? La mayoría de las iglesias no tocarían este tema ni con un palo de 3 metros. La razón principal por la que no lo harán es porque no quieren causar controversia, ya que el tema de la pena capital, hasta donde puedo recordar, es uno de los temas más divisivos y polarizadores que nuestro país haya enfrentado jamás. Hay personas que están rotundamente a favor, por lo general, las víctimas de delitos, y hay otros que están firmemente en contra. La cuestión es, ¿qué dicen las Escrituras? Lo que descubrirás acerca de la Biblia, si se lo permites, es que te dará una cosmovisión. La Biblia no es solo un libro sobre cómo llegar al cielo, por muy importante que sea ese tema. Si dejas que la Biblia hable, hablará sobre cada área de la vida. La mayoría de las iglesias y pastores, para evitar controversias, no dejarán que la Biblia hable sobre estos temas. Son demasiado polarizadores. Ciñámonos a los temas espirituales, como si el tema del gobierno humano no fuera espiritual. Debe ser espiritual porque, como estamos aprendiendo aquí, Dios lo creó. Acabamos de terminar nuestra reunión congregacional y escuchamos a nuestro ministro de niños, escuchamos a nuestro pastor de jóvenes sobre las cosas que se les están enseñando a nuestros jóvenes, y ellos enfatizaron continuamente la cosmovisión cristiana. No somos un servicio de guardería. Cuando sus hijos están en nuestro ministerio de niños o en nuestro programa de jóvenes, se les enseña el cristianismo, la Biblia, la cosmovisión cristiana. Y se les enseña cómo dejar que la Biblia opine sobre cada área en la que quiera opinar. Cuando la Biblia opina sobre estas cosas, es igual de inspirada que cuando habla sobre cualquier otro tema. Si dejas que la Biblia hable, te hablará sobre política. No desde los puntos de discusión republicanos o demócratas, no desde los puntos de discusión liberales o conservadores, sino desde la perspectiva de un Dios santo que, para empezar, creó el gobierno. Te educará sobre literatura, te educará sobre dinero, finanzas, industria y ética de trabajo, te educará sobre música, te educará sobre arte. Necesito agregar una categoría aquí, te educará sobre ciencia. Cuando Dios habla, Él tiene autoridad, sin importar los temas que esté tratando. Lo que estamos aprendiendo aquí es esencialmente lo que mucha gente diría que está fuera de discusión porque es político. No, no está fuera de discusión porque es bíblico. Dios dijo algo sobre esto, para que no caminemos en una niebla de confusión sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, necesitamos entender lo que Dios dice, cosmovisión. La pena capital, el derecho del Estado a ejecutar a alguien cuando esa persona es un asesino. Lo que he recopilado aquí son las 8 objeciones que se escuchan una y otra vez sobre la pena capital. La pena capital debería ser abolida. La gente dice que la pena capital debería ser prohibida. Ciertamente, un cristiano no debería promover la pena capital como institución por estas 8 razones. Veamos si estas razones, mientras hablamos, tienen fundamento. Algunos de estos son problemas de política pública, pero muchos de ellos son problemas bíblicos. Hay mucha gente ahí fuera que te dirá que, según su comprensión de la Biblia, la pena capital debería ser abolida. Número 1. ¿Cómo es posible que usted, como pastor cristiano, defienda la pena capital, el derecho del Estado a ejecutar a un asesino convicto, cuando la Biblia dice, no matarás? ¿No está abogando por matar? Muchos cristianos hoy en día leen la versión Reina Valera, una muy buena traducción, pero no es perfecta. Leerán estas palabras sobre el sexto mandamiento y dice, no matarás. Éxodo 20, versículo 13. Si Dios dice en uno de los 10 mandamientos, el mandamiento número 6, no matarás, ¿cómo es posible que argumente que el Estado debería dedicarse a matar? El problema aquí es que la gente realmente no sabe lo que Éxodo 20, versículo 13, dice en realidad. Nunca dice no matarás. Lo que dice es no cometerás asesinato. Hay una palabra que se usa allí en hebreo, ratzash, ratza. Lo que significa esa palabra y lo que significa asesinar es premeditación, donde se planea la muerte de alguien. Es como lo que David le hizo a Urías elitita. David planeó su ejecución. También se refiere al asesinato o a un homicidio con alevosía. No se refiere a una muerte accidental. No habla de una cuestión de legítima defensa. Habla de asesinar a alguien o matar a alguien cuando hay malicia o mala intención involucrada. También transmite negligencia temeraria donde, por ejemplo, tomas una caja grande en la cima del Empire State Building, simplemente la tiras y alguien muere en el proceso. Legalmente, eso es negligencia deliberada porque debió haber sabido que alguien iba a estar allá abajo y sería golpeado por esta caja gigante. Eso es lo que comunica esa palabra. Si crees que la Biblia dice, no matarás, tienes un entendimiento equivocado de la Biblia. La Biblia nunca dice, no matarás. Lo que dice es, no cometerás asesinato. Todos los homicidios son asesinatos, pero no todos los asesinatos son homicidios. Bíblicamente existe algo llamado homicidio justificado. Por ejemplo, si entraras a mi casa por la noche y nos pusieras a mí y a mi familia en peligro inminente y yo mato al perpetrador en defensa propia, entonces, ¿adivina qué? No soy un asesino. Eso es un homicidio, pero no un asesinato. La Biblia nunca descarta el hecho de matar. Lo que descarta es el asesinato, la defensa propia. Matar en defensa propia no es un asesinato. De lo contrario, no tendríamos en las Escrituras el concepto de guerra justa. Por ejemplo, cuando los aliados y los Estados Unidos fueron y liberaron lo que estaba ocurriendo allí en la Alemania nazi y los nazis perdieron la vida, eso no fue asesinato. Allí no hubo negligencia deliberada, eso fue una guerra justa. Eso fue matar, pero no fue asesinato. Si no tienes esa distinción en tu mente, nunca podrás encontrarle sentido a la Biblia, porque Dios le dijo a Josué en un evento único que entrara en Canaán y erradicara a los cananeos. Si crees que todo acto de matar es asesinato y todo asesinato es simplemente matar, y si confundes los dos, pensarás que Dios fue un asesino cuando dio esa orden. ¿Qué hay de cuando Dios trajo el diluvio? ¿No acabamos de leer acerca del diluvio donde Dios, a través del juicio, destruyó el mundo entero? ¿Es eso asesinato? No, es matar, pero no asesinato. Lo que la Biblia descarta es un homicidio injustificable, un homicidio cometido con premeditación, alevosía o negligencia deliberada. Eso es lo que está prohibido en el sexto mandamiento. Cuando Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Esa declaración allí no es asesinato, sino matar. Es un homicidio justificable. Les dije que este iba a ser un sermón muy políticamente incorrecto, y todavía ni siquiera he llegado a lo más importante. Número 2. La segunda objeción a la pena capital es el Sermón del Monte. Todos los pastores y teólogos liberales, cuando surge este tema, empiezan a citar el Sermón del Monte. Después de todo, ¿acaso el Sermón del Monte no dice que hay que poner la otra mejilla y cosas de esa naturaleza? Mateo 5, versículos 38 a 44 dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, Jesús, les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. El amor verdadero y su recompensa. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Qué clase de pastor eres tú que defiendes la pena capital cuando Jesús dijo claramente que amemos a nuestros enemigos? La verdad del asunto es que el Sermón del Monte es maravilloso. Gloria a Dios por el Sermón del Monte. Pero el asunto es este. El Sermón del Monte rige las relaciones interpersonales, las relaciones que las personas tienen entre sí, típicamente dentro de los confines de la comunidad de creyentes. ¿Cuál es nuestra relación con nuestros hermanos cristianos? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo no salvos? Ahí es cuando acudes al Sermón del Monte para buscar información relacionada con eso. No tiene nada, tiene cero que ver con la relación entre el gobierno y la gente. Cuando las personas empiezan a citar el Sermón del Monte, están tergiversando la Biblia y aplicándola al tema de la pena capital, cuando el Sermón del Monte ni siquiera trata ese tema. No trata sobre el gobierno y el hombre, trata sobre cuestiones interpersonales. Tienes que ir a los pasajes correctos y a las escrituras correctas para tratar los problemas correctos que surgen. Si no haces eso, y si no hacemos eso, realmente no estamos trazando bien la palabra de Dios. Si el Sermón del Monte cubriera básicamente el tema del gobierno, entonces un gobierno nunca podría tener una defensa, nunca podría tener un ejército. Tristemente, están argumentando eso ahora mismo para desfinanciar a la policía usando el Sermón del Monte. Y sin embargo, se están retorciendo como un pretzel. El Sermón del Monte. La tercera objeción que recibe sobre este tema de la pena capital es, pastor, mire, está sacando a relucir todas estas cosas de la ley mosaica, el Antiguo Testamento, y no estamos bajo la ley de Moisés hoy en día. Está construyendo su caso para la pena capital desde el Antiguo Testamento. Debe estar usando la ley del Antiguo Testamento. Está trayendo la ley mosaica que ha sido abolida en el Nuevo Testamento y está desarrollando una filosofía de gobierno a partir de ella. ¿Qué le pasa, pastor? ¿No ha leído Romanos 6, versículo 14, que dice, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Por qué argumenta a favor de la pena capital desde la ley de Moisés? La respuesta rápida a eso es que esta no es la ley de Moisés en Génesis 9. Este es un pacto que Dios le dio a Noé mucho antes del monte Sinaí y la ley de Moisés. La gente hoy en día tiene estas insignias de concientización. Concientización sobre el abuso infantil, concientización sobre el hambre en el mundo. Quiero una insignia de concientización. ¿Podemos crear una? Necesitamos insignias de concientización sobre la distinción entre el pacto noaico y el pacto mosaico. Cuando salgas de Sugarland Bible Church, tienes este botón puesto que dice: yo conozco la diferencia entre el pacto noaico y el pacto mosaico. El pacto mosaico ni siquiera existe todavía. Cuando Dios le dio estas instrucciones a Noé, no existiría hasta el monte Sinaí, siglos y siglos después. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre el pacto noaico y el pacto mosaico? Una diferencia grande. Aquí hay una tabla que te ayudará a saber. El pacto noaico en rojo, el pacto mosaico en azul. Notarán que tienen nombres diferentes. Notarán que tienen agentes diferentes. El pacto noaico fue mediado a través de Noé. El pacto mosaico fue mediado a través de Moisés. Se identifican en diferentes áreas de las Escrituras. No te encuentras con el pacto mosaico hasta el libro del Éxodo. El mismo lenguaje de pacto se usa para describir ambos, pero el pacto noaico es un pacto entre Dios y el mundo entero. No fue solo para Noé, aunque Noé fue el agente, sino que en realidad fue un pacto para todo el planeta Tierra. No así el pacto mosaico, que solo fue dado a la nación de Israel. El pacto noaico es anterior a Israel. Ni siquiera sabemos aún que habrá un Israel. El pacto mosaico, por supuesto, es posterior a Israel. Algunas otras distinciones. Si no logras comprender todo esto de una vez, no te preocupes. Nos referiremos a esta tabla muchas, muchas veces en nuestro estudio a través del libro del Génesis. El pacto noaico es incondicional. El pacto mosaico es condicional. El pacto noaico dice que no habrá más inundaciones mundiales. La tierra perdurará y el gobierno existe para ejecutar a los asesinos. ¿Qué dice el pacto mosaico? El disfrute o la posesión de la tierra para Israel a través de la obediencia. ¿Cuál es la señal del pacto noaico? Lo ves todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es? Es el arco iris. ¿Cuál es la señal del pacto mosaico? El día de reposo. ¿Cuál es el propósito del pacto noaico? Es restringir el mal y preservar. ¿Cuál es el propósito del pacto mosaico? Es redimir. Es redentor. Está orientado a la salvación. ¿Es vinculante hoy el pacto noaico? Sí, lo es. ¿Sigue vigente hoy el pacto mosaico? No, no lo es. ¿Cuáles son las grandes diferencias? El pacto noaico fue dado a todo el planeta. Todavía está en vigor hoy. De hecho, si estás leyendo tu Biblia, deberías estar en Génesis 9. Mira, Génesis 9:12. Con respecto al pacto, también dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Génesis 9, versículo 12. ¿Es ese el propósito de Dios en el posterior pacto mosaico? No. Dice en el Salmo 147, versículos 19 a 20. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Salmo 147, 19 a 20. El pacto mosaico es con Israel. El pacto noaico es con el mundo. El pacto mosaico no es vinculante hoy. El nuevo pacto sí lo es. El pacto mosaico está diseñado para redimir. El pacto noaico está diseñado para preservar a la humanidad caída en un mundo que odia a Dios. Está diseñado para evitar que los asesinos lleven a cabo sus impulsos asesinos. Cuando la gente dice que hoy en día no se puede argumentar a favor de la pena capital porque se usa el Antiguo Testamento y ya no estamos bajo la ley de Moisés, no entienden que existe una distinción entre el pacto noaico y el pacto mosaico. Dos cosas completamente distintas. Están mezclando peras con manzanas. Una de las grandes objeciones a la pena capital es, ¿realmente disuade el crimen? Ahora bien, ¿qué entendemos por disuasión del crimen? ¿Es la idea de que un asesino potencial está tan intimidado por el castigo que decide no cometer el asesinato? Disuasión. Si no quieres cumplir la condena, no cometas el crimen. Hay muchas personas allá afuera que, a menos que exista ese castigo, seguirán adelante con sus impulsos pecaminosos y asesinarán a otros portadores de la imagen de Dios en el proceso. Me gusta lo que dice Arnold Fruchtenbaum en su comentario sobre el Génesis. Noten esto. Dios es quien ordena la pena capital. Dios ya había ejercido esta prerrogativa de retribución divina mediante el diluvio. Sin embargo, ahora también habrá retribución humana, como se establece en 9:6. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. El hombre ahora tiene la autoridad para dar muerte a otro hombre. La pena capital requiere una ejecución legal, y este decreto sienta las bases para el gobierno humano. Bajo el pacto noaico, la pena de muerte obligatoria era únicamente para el delito de asesinato premeditado. Más adelante, el pacto mosaico añadirá otros delitos que requerían la pena de muerte, pero en lo que respecta al pacto noaico, esta era obligatoria solamente para el asesinato premeditado. El propósito no es disuadir el crimen, sino castigar al malhechor. Gran parte del debate actual sobre el uso de la pena capital gira en torno a si ésta disuade o no el crimen. Bíblicamente hablando, eso es irrelevante y no es el asunto en cuestión. Para la Biblia, el asunto es castigar al malhechor, no reformarlo. Génesis 9:6 concluye dando la razón por la cual habrá tanto retribución divina como humana por el derramamiento de sangre humana. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Por lo tanto, aunque después de la caída esa imagen quedó dañada, la imagen de Dios todavía permanece. ¿Realmente disuade esto el crimen? El punto de Arnold Fruchtenbaum es, ¿a quién le importa? Es una discusión irrelevante porque el sociólogo, los académicos y los políticos se pondrán en sus respectivas esquinas, y pelearán por ello. Arnold Fruchtenbaum dice, ¿y qué? La institución del gobierno humano, particularmente con la pena capital, existe para imponer justicia porque alguien acaba de asesinar a sangre fría a un portador de la imagen de Dios. Debe haber una justicia inmediata e instantánea para eso. Si eso no sucede, entonces el mundo se llenará rápidamente de violencia. Es interesante que cuando Dios dio el mandato para la pena capital en el pacto noaico, no entró en una larga discusión sobre la disuasión. Esa es mi primera respuesta a esta idea. ¿Realmente disuade esto el crimen? Ese ni siquiera es el asunto. El asunto es que se debe imponer justicia. Dios creó una institución en el pacto noaico con el propósito de imponer justicia. No sé cuántos de ustedes saben esto, pero mi padre era juez, estaba en California, era juez del Tribunal Superior y luego fue elevado al Tribunal de Apelaciones en el estado de California. No creerían algunas de las conversaciones que teníamos a la hora de la cena. Oye, papá, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? Me contó esta historia cuando yo era adolescente y creo que mis ojos estaban como platos cuando me la contó. Dijo, un asesino convicto entró a mi tribunal hoy y empezaron a darme esta súplica sobre por qué esta persona debería ser liberada antes de tiempo, porque después de todo es muy humanitario que esa persona celebre la Navidad con sus familiares. Le dije a mi papá, ¿qué hiciste? Mi papá dijo, les aconsejé que fueran a poner luces de Navidad en el ataúd de la víctima para que tal vez él también pudiera celebrar la Navidad. Pensé que ese fue un día bastante intenso en la oficina. En retrospectiva, es una lógica bastante buena cuando lo piensas. Todas estas personas que quieren abolir la pena capital porque han adoptado esta mentalidad de compasión, se están moviendo en la dirección de una compasión equivocada. Bíblicamente, Dios pone la compasión en la sangre de un portador de su imagen que ha sido asesinado. Ahí es donde existe la compasión de Dios. Nos confundimos mucho con eso. Vaya que estamos confundidos al respecto en nuestra sociedad. Incluso los cristianos están confundidos acerca de esto. No sé si recuerdan el caso de Texas que involucraba a Carla Faye Tucker. Esto probablemente se remonta a unos buenos 20 años. Era una asesina convicta. En la cárcel llegó al conocimiento de Cristo, nació de nuevo, confió en Jesús, lo cual es maravilloso. En ese momento yo escuchaba a un pastor que básicamente dijo, ¿saben qué? Debería ser liberada de su celda porque es cristiana. Me dije a mí mismo, no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto. ¿Por qué no estaría de acuerdo con eso? Porque el Salmo 103:12 dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103:12. Es la doctrina, por cierto, de la expiación, la eliminación permanente del pecado. Eso se aplica a los pecados que hemos cometido contra Dios. No tienen nada que ver con las consecuencias temporales que enfrentamos, incluso como personas perdonadas. Déjenme darles un ejemplo. He venido conduciendo por aquí a 80 millas por hora. No estoy orgulloso de eso, pero los oficiales de policía me han detenido. ¿Sabías que ibas a 80 millas por hora en una zona de 40 millas por hora? Esto es lo que quería hacer. Quería sacar mi Biblia y decir, oficial, aquí en Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Obviamente eso es ridículo. Soy una persona perdonada, pero sigo asumiendo las consecuencias de mis propias malas acciones mientras estoy aquí en la tierra. Carla Faye Tucker debería haber pagado por su crimen igual que cualquier otra persona paga por el suyo. Es maravilloso que haya muerto y se haya ido al cielo, pero eso no es ninguna excusa para abrir las celdas de la cárcel. Si tienes a un cristiano o a una persona antes de ser salvada, beben toda su vida, fuman como una chimenea, beben como un pozo y maldicen como un marinero. De repente son salvos, son perdonados y van a ir al cielo. Pero ¿acaso Dios dice, ahora tienes un hígado nuevo? Con todo el daño que le has hecho a tu cuerpo, tienes un cuerpo nuevo. No, hoy no lo tienes. Tendrás uno algún día. No hay absolutamente nada en la Biblia que diga que si eres cristiano, de alguna manera estás exento de la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, ese sermón fue predicado para liberar a Carla Faye Tucker, una compasión fuera de lugar. Habiendo dicho todo eso, creo que la pena capital sí disuade el crimen. ¿Por qué diría eso? Porque si un asesino convicto está muerto, no puede matar a nadie más. Cuando estaba en la facultad de Derecho decían, solo enciérrenlo. ¿De verdad? ¿Qué haces con los siete de Texas que escaparon y volvieron a matar? ¿Qué haces con un criminal al que no le queda nada que perder? Cuando están encerrados para siempre, matan a un oficial, a un guardia o a un compañero de celda. De hecho, estaba escuchando con mucha atención a uno de nuestros ex procuradores generales en California, Dan Longren. Era alguien que en ese momento realmente quería que se convirtiera en el gobernador del estado de California. No lo logró. Estamos demasiado ocupados eligiendo a otras personas, sobre lo cual probablemente no debería comentar en este momento. Lundgren hablaba en un canal de televisión de cómo tenían a un criminal en California que fue condenado. ¿Y qué estaba haciendo en su celda? Estaba planeando su próximo asesinato y, de alguna manera, estaba conectado con el mundo exterior. No sé cómo funciona todo esto, pero estaba planeando su próximo asesinato siendo ya un asesino convicto. Lo cierto es que, cuando las personas cometen un asesinato, es probable que lo vuelvan a hacer. Lo que les impide volver a hacerlo, volver a asesinar a otro portador de la imagen, es el hecho de que ellos mismos estén muertos. En ese sentido, la pena capital sí disuade el crimen. ¿Has leído últimamente el libro de Deuteronomio sobre el concepto de disuasión? Deuteronomio 13, 10 a 11. Esta es la ley mosaica, pero dice: Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Deuteronomio 13, 10 a 11. Me parece que la disuasión sí funciona si se cree en lo que dice la Biblia. Notarás que cuando se impone un castigo, éste tiene que ser rápido. Si no es rápido, entonces el factor disuasorio desaparece. Notarás la sabiduría salomónica que se encuentra en Eclesiastés 8:11. Dice: Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. La razón por la que hoy en día existe siquiera un debate sobre por qué la pena capital no disuade del crimen es porque el criminal promedio, entre el delito y la ejecución, pasa 11 años en el corredor de la muerte. ¿Lo sabías? Tienen acceso a unas 11 apelaciones. Hoy no vivimos en una situación en la que haya una justicia rápida de la manera que exige la Biblia. Tenemos una situación de justicia demorada. Por eso desaparece el efecto disuasorio. ¿Qué pasa con este argumento de aquí? Esto me lleva al número 5. Van a matar a una persona inocente. El argumento del inocente ejecutado. Van a apresurar a alguien por el sistema judicial y va a morir. Más tarde se van a dar cuenta de que ejecutaron a un hombre o una mujer inocente. Muchas personas se oponen a la institución de la pena capital por esos motivos. Déjenme explicar algo aquí, si me lo permiten un minuto. Ese es un argumento emocional. Lo que está sucediendo en nuestra cultura es que la gente está siendo seducida a nivel emocional, y una vez que las emociones entran en juego, ya no analizan objetivamente los datos. Es cierto que nuestro sistema de justicia es tan defectuoso como muchos afirman, que estamos enviando a la gente a la muerte a toda prisa y en consecuencia nos damos cuenta más tarde de que son inocentes. ¿Acaso existe tal cosa? Un libro maravilloso que les recomendaré es de Greg Jackson. Se llama Conservative Comebacks to Liberal Lies. Hay estadísticas maravillosas en este libro y él escribe: Nunca ha habido un solo caso en los Estados Unidos en el que una persona inocente haya sido ejecutada. Una de las razones principales por las que los inocentes están protegidos de la ejecución en nuestro país es porque tenemos una gran cantidad de garantías legales. Además, el ADN ahora protege aún más a los inocentes de ser condenados por error. Si están viendo a un comentarista o un supuesto documental y los están seduciendo a nivel emocional y les dan la impresión de que todas estas personas están siendo enviadas a la muerte mediante la pena capital para luego ser declaradas inocentes, entonces están lidiando con alguien que está inventando las cosas. Es cierto que puede haber alguien en el corredor de la muerte que más tarde resulte ser inocente. Eso ha ocurrido muchas veces, pero ¿hay realmente un ejemplo que se pueda señalar de un inocente ejecutado? Es muy difícil encontrar eso. Sin embargo, la persona promedio se deja llevar por la retórica y el sentimentalismo. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, no estamos pensando de manera crítica y lógica. Así es como muchas personas ganan los argumentos políticos. ¿Qué tal esto? Aquí hay una gran cuestión hoy. No se puede tener la pena capital, porque la pena capital es racista. Ustedes dirán, ¿de qué trata todo esto? Esto es algo llamado teoría crítica de la raza. Pastor, no sé nada sobre la teoría crítica de la raza. Déjenme decirles algo. Será mejor que aprendan sobre ello. Será mejor que lo entiendan rápido, porque esto es lo que se les enseña a sus hijos y nietos a todas horas. La mentalidad es que Estados Unidos, en su esencia, es sistémicamente racista. Las instituciones de Estados Unidos son sistémicamente racistas, y si son sistémicamente racistas, tienen que ser desmanteladas. Si quieres abolir cualquier cosa, el libre mercado, la pena capital, lo que sea, cualquier cosa sobre la que esté construido el país, simplemente la llamas racista. No dicen que hay focos de racismo en Estados Unidos, que sí los hay. No dicen que los individuos puedan ser racistas, que pueden serlo. En ese caso, necesitamos sacar eso a la luz y lidiar con ello. Eso es algo terrible. Lo que están diciendo es que el país, desde su fundación, desde sus raíces, es racista. No tienen que buscar mucho para encontrar este tipo de enseñanza desde el púlpito. Solo recuerden a un pastor, pongo ese título entre comillas, Jeremiah Wright. Fue el mentor cristiano de Barack Obama, quien se convirtió en presidente de 2 mandatos de los Estados Unidos de América. Esto es la teoría crítica de la raza con esteroides, viniendo de Jeremiah Wright. De hecho, pueden ir a los videos y verlo en el 11 de septiembre culpando no a los musulmanes que cometieron esos actos horribles, sino que Estados Unidos se lo buscó a sí mismo, porque somos racistas en nuestra esencia. Teoría crítica de la raza. Así que vamos a desmantelar a los Estados Unidos. Si la gente empieza a pensar que de alguna manera la pena capital es racista, entonces también tenemos que derribar eso y abolirla. Mira esta cita aquí. Esto está casi recién salido de la imprenta. Esta es la embajadora de la ONU, Linda Thomas Greenfield, hablando ante las Naciones Unidas. Esto es lo que dice el artículo. La embajadora de Biden en Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo al Consejo de Derechos Humanos que el pecado original de la esclavitud entrelazó la supremacía blanca en nuestros documentos fundacionales y principios. ¿Ves lo que acaba de pasar ahí? No está diciendo que haya algunos racistas individuales en el país de los que haya que ocuparse. Lo que está diciendo es que el núcleo de Estados Unidos es racista desde su certificado de nacimiento, los documentos fundacionales de Estados Unidos, teoría crítica de la raza. La única razón por la que no reconoces el hecho de que Estados Unidos es sistémicamente racista es porque vives en el lado correcto de la ecuación de poder. En realidad eres un racista y ni siquiera se das cuenta. Así que necesitamos someterte a un montón de entrenamiento y cosas por el estilo para que te des cuenta de que es racista. Teoría crítica de la raza. Como Dios es mi testigo, sala de redacción tras sala de redacción, político tras político, universidad tras universidad, escuela tras escuela, y mira esto, seminario tras seminario, iglesia tras iglesia, pastor tras pastor, mientras hablo están doblando la rodilla figurada y literalmente ante la teoría crítica de la raza. ¿De qué se trata todo esto? Es para lograr que las personas en una cultura comiencen a odiarse a muerte. De eso se trata. Marxismo. Hacer que las clases entren en guerra entre sí para poder instaurar la utopía marxista. El problema es que en Estados Unidos es difícil. Ese es un argumento difícil de vender, la lucha de clases, porque en Estados Unidos uno puede empezar abajo y terminar arriba, y puede empezar arriba y terminar abajo. Estados Unidos es único entre las naciones del mundo. Abogar por la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, el marxismo clásico no vende en Estados Unidos. ¿Sabes lo que vende en Estados Unidos? La tensión racial. Eso vende, porque Estados Unidos ha tenido problemas raciales en su pasado y, por la gracia de Dios, ha trabajado legislativamente para restaurar esos problemas. Pero la tensión sigue ahí. Si logras que las razas estén en guerra y se odien mutuamente, entonces el pueblo clamará por una utopía marxista. Fíjate en lo que dice este artículo. ¿A quién le está dando ella esta charla? De los 47 estados miembros del Consejo, las naciones más destacadas incluyen China, Cuba, Libia, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Qatar, Rusia, Arabia Saudí, Somalia, Sudán y Venezuela. ¿No son esos algunos de los peores violadores de derechos humanos del planeta? ¿No tienes que presentarte ante gente así y humillarte para decir de alguna manera que Estados Unidos es institucionalmente racista? Lo que ella debería estar haciendo es predicar los valores estadounidenses a esos grupos. Teoría crítica de la raza. El tema de la raza también se utiliza para derribar todo en la cultura, incluida la institución de la pena capital. Pero, ¿es realmente racista la pena capital? De nuevo, antes de involucrar las emociones, mira los hechos. Greg Jackson escribe estas palabras. La mayoría de los ejecutados desde 1976 mediante la pena capital han sido blancos, a pesar de que los criminales negros cometen la mayoría de los asesinatos. Si la pena de muerte es racista contra los blancos, no contra los negros, ya que los negros cometen el mayor número de asesinatos. Eso es gracioso. No escucho eso en CNN. Es cuestión de detener la emoción, dejar de ser manipulados por la gente y mirar los datos objetivamente. Este argumento racial es un gran argumento que la gente está utilizando para derribar la institución de la pena capital. ¿Qué tal este? La octava enmienda. Reconozco que muchos de ustedes en su vida devocional no han estado leyendo la octava enmienda. ¿Qué dice la octava enmienda? Dice que no se impondrán castigos crueles e inusuales. Durante muchos años en los Estados Unidos, aproximadamente de 1972 a 1976, la pena capital fue ilegal. Era inconstitucional porque la Corte Suprema dijo que la pena capital viola la octava enmienda. Es un castigo cruel e inusual. Qué interesante que se saltaron directamente la quinta enmienda. ¿No viene la quinta enmienda antes que la octava enmienda? ¿Qué dice la quinta enmienda sobre que no se le privará de la vida? Permítanme leer eso de nuevo. Nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. En otras palabras, si se concede el debido proceso y a alguien se le da acceso completo al sistema judicial, entonces se le puede quitar la vida. Está justo ahí en la Constitución. No hay absolutamente nada de cierto en este argumento de que, de alguna manera, la pena capital viola la octava enmienda. Greg Jackson escribe esto. Él dice, la pena de muerte también estaba en los códigos penales de todos y cada uno de los estados cuando se adoptó la Constitución. Los padres fundadores, quienes por cierto nos dieron la Declaración de Derechos que incluye la quinta y la octava enmienda, que adoptaron la Declaración de Derechos que prohíbe el castigo cruel e inusual, no tuvieron ningún problema en implementar la pena de muerte. Entonces, ¿de qué trata la octava enmienda? No está ahí para eliminar la pena capital. Está ahí para prohibir, como dice, el castigo cruel e inusual. Que el castigo se ajuste al crimen. No somos un país musulmán donde si un niño pequeño roba una barra de pan, como hacen en los países islámicos, le cortamos la mano o el brazo, Viaja por Europa, como yo lo he hecho, y ve a los museos y observa las formas grotescas y repugnantes en que las personas eran ejecutadas por sus propios gobiernos. Lo que dice la octava enmienda es que no vamos a tener cosas como esa. No vamos a tener cosas como el descuartizamiento, donde se atan diferentes partes del cuerpo de una persona a diferentes caballos, y luego se les dice a esos caballos que se dispersen para que sean despedazados en agonía. No vamos a tener una situación en la que estemos quemando personas hasta la muerte. Eso es lo que la octava enmienda intenta detener. No intenta detener la institución o implementación de la pena capital. Les dije que este iba a ser un sermón políticamente incorrecto, ¿o no? Tengan paciencia conmigo. Ya casi terminamos. Octavo argumento. ¿Cómo puedes ser provida y defender la pena capital? ¿No son ustedes los que siempre defienden a los no nacidos porque son provida? Bueno, eso es verdad. Yo defiendo a los no nacidos porque Jesús lo hizo. Jesús, en Lucas 19, 44, hizo una referencia a tus hijos dentro de ti. Lo que sucede en el vientre de una madre es una vida según la Biblia. Si es una vida, merece protección legal. Si eres creyente en la Biblia, entonces tu postura política sobre el tema del aborto ya ha sido tomada por ti, no por tu pastor, ni por tu partido político, ni por el comentarista que más sigues, sino por Dios. Soy provida porque Dios es provida. Y Dios dice que lo que sucede en el vientre de una madre es una vida. Ahora, entiendo que cuando hablo de esta manera, es peligroso porque hay muchas personas escuchando mi voz que han estado involucradas en abortos. Siempre cito el Salmo 103, 12, al cual aludimos anteriormente. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, 12. En cuanto a tu relación con Dios, si has estado involucrada en un aborto, entonces estás exonerada. Las consecuencias temporales siguen ahí, pero en cuanto a tu relación con el Señor, ha sido tratada bajo su gracia. Para mostrarte la gracia de Dios, te recordaré el hecho de que algunos de los siervos más escogidos de Dios tenían asesinatos en su pasado, y sin embargo, Dios los usó: Moisés, David y Pablo, por nombrar algunos. Sí. Somos firmes aquí en el tema provida, pero también somos firmes en la gracia de Dios. Eso plantea la pregunta: ¿cómo se puede ser provida y promuerte al mismo tiempo? ¿Cómo puedes estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte? ¿Por qué no es coherente? Tal vez este cuadro te ayude. No se puede comparar un aborto con alguien que es un asesino convicto y es ejecutado justificadamente por el Estado. ¿Por qué es eso? Porque el aborto acaba de tener lugar contra alguien que no ha nacido. No han cometido ningún delito, pero la persona ejecutada por el Estado por ser un asesino ya ha nacido. El aborto, en términos de delito, se comete contra alguien que no ha cometido ningún delito, pero la persona que es ejecutada por el Estado por asesinato ha cometido un delito. Asesinato. La persona que mata a un niño inocente por nacer, ese niño, debido a que no ha hecho nada y ha estado en el vientre de su madre, nunca ha sido juzgado por ningún delito por un jurado de sus pares, pero la persona ejecutada por el Estado sí ha sido juzgada por un jurado de sus pares. Han tenido pleno acceso al sistema judicial. El aborto es un ataque a una vida inocente. La pena capital es la erradicación de una vida que ya se ha determinado como culpable en los Estados Unidos más allá de toda duda razonable, generalmente por un jurado unánime de sus pares. La persona probablemente ha tenido 11 apelaciones en 11 años para resolver esto y sin embargo llega el momento de tirar de la palanca. Hay mucha confusión sobre esto y creo que habría mucha menos si empezáramos a ser honestos con la palabra de Dios, a medida que avanzamos a través de la palabra de Dios, sin evadir los temas controvertidos y dejando que la Biblia hable. A modo de repaso, objeciones a la pena capital, violación del sexto mandamiento. No, el sexto mandamiento es no asesinarás, no, no matarás. Violación del Sermón del Monte. No. El Sermón del Monte trata sobre relaciones interpersonales, no sobre relaciones entre el gobierno y el hombre. ¿No viola la pena capital la ley mosaica? No, porque no es parte de la ley mosaica. Es parte del pacto noeico que precede a la ley mosaica. No podemos tener pena capital porque no hemos demostrado la disuasión. ¿Y qué? Ya sea que se demuestre o no, está ahí para imponer justicia. ¿No resultará la pena capital en la ejecución de personas inocentes? Muéstrenme el caso en el que eso haya sucedido. ¿No es racista la pena capital? Entonces, ¿por qué han sido ejecutados más blancos que negros a través de la pena capital? ¿No viola la pena capital la octava enmienda? Esa es una interpretación de ella si se quiere ignorar la quinta enmienda. ¿Qué te pasa? ¿No sabes que se supone que debes ser provida? Soy provida en el área del aborto, pero soy projusticia en el área de la pena capital. Cuando hablamos de inocentes ejecutados, ¿no es eso lo que fue Jesucristo? Él realmente fue un inocente ejecutado. Jesús pasó por eso para morir en nuestro lugar. Dios Padre permitió providencialmente que eso sucediera para que Jesús pudiera morir en nuestro lugar. Debido a que Jesús murió en mi lugar, no tengo que enfrentar la pena capital definitiva, que es el juicio de Dios, porque Jesús tomó la ira en su lugar como mi sustituto. Si estás aquí hoy y nunca has confiado en Cristo para salvación, nuestra exhortación para ti es que cumplas con la única condición que es necesaria para que un pecador sea justificado ante Dios, y esa es confiar o creer en Jesucristo. El Espíritu de Dios ha sido enviado al mundo para convencer a hombres y mujeres de su necesidad de hacer esto. Si una persona nunca ha hecho esto, entonces se dirige hacia una forma de castigo capital en el sentido supremo, la ira de Dios y una eternidad separada de Dios. Sin embargo, tu destino puede revertirse en un segundo confiando en lo que Jesús hizo por ti. Es un regalo y, sin embargo, un regalo no sirve de nada hasta que se recibe. La manera de recibir un regalo de Dios es confiar o creer en aquel que Él ha enviado, el hombre, Jesucristo. No es algo para lo que tengas que caminar por un pasillo, unirte a una iglesia, dar dinero o llenar una tarjeta. Es un asunto privado entre tú y el Señor, donde el Espíritu te convence de lo que ha sucedido y respondes en lo más profundo de tu corazón confiando en lo que Jesús hizo. No es un asunto entre tú y yo, es un asunto entre tú y Dios, quien es tanto tu Creador como tu Redentor. Invitaríamos a las personas a hacer eso incluso ahora, mientras hablo. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, por tu verdad y cómo nos habla y cómo corta tanta locura en los temas del día de hoy. Te agradecemos por tu Hijo Cristo y por el gobierno. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta a medida que buscamos vivir para ti en estos últimos tiempos. Tendremos cuidado en darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.